en la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 93 de Esto es Fútbol, una semana más con Dani Cepeda, compañero de Grada360.com. Muy buenas.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas.
Elige Alcorcón o Betis. ¿Qué prefieres?
Está bueno, el Betis ha recuperado sensaciones, pero fíjate, me decía un amigo que también me gusta el Getafe, y me decía, Getafe van dos palos ya los tres.
Ojo al Getafe, es verdad. Que también el equipo de Luzgar, cuidado, Cuidado que, como haga la broma... A ver qué pasa el año que viene.
Complicando el Rayo.
¿Cómo está el Rayo también? Vaya,
también, situación muy complicada. Betis, Rayo, Getafe, el Alcorcón a un punto el descenso. Luego lo comentamos.
Mal también el Zaragoza. Hola, Isaac Avilés. Muy buenas.
¿Qué tal, señor Badía? Bueno, exhibición de Adama, ¿eh? Ahí poco se puede hacer. Cuando un jugador hace eso...
Yo lo digo, ojito con este chico, 17 añitos, cuidado con Adama. A ver si lo pone el Tata Martino un día de estos, pero cuidado.
Tiene competencia, claro, tiene competencia arriba en el primer equipo, pero bueno, está demostrando mucho en el segundo. Y bueno, se aprieta la liga, lo estábamos comentando hace un momento. Los de abajo parece que, por ejemplo, equipos como el Jaén, que empiezan a caer, y está a 4 puntitos de la promoción.
Y lo de Castilla, que ha sumado más puntos que el Depor, ¿cómo lo explicas?
Bueno, también lo comentábamos, es que va a salir del descenso, como siga así, 4-0,
Sí, sí. Luego comentaremos esa victoria del filial del Real Madrid ante el Hércules, pero antes, titulares de la jornada.
Obligado homenaje a Luis Aragonés en todos los campos de segunda, especialmente sentido en Mallorca, donde precisamente José Luis Oltra, entrenador del conjunto bermellón, está en entredicho tras caer goleado por 1-3 ante el Sporting.
En la zona alta de la clasificación, el Deportivo sigue líder y el Eibar confirma sus buenas sensaciones y ya es tercero en la tabla. El Real Madrid-Castilla abandona el farolillo rojo tras golear al Hércules y ahora es el Girona el colista de la Liga adelante.
El Racing de Santander completa una semana histórica. El conjunto cántabro se impuso a la Cultural Leonesa con un gol de Koné en el minuto 91 ante más de 16.000 espectadores en los campos de Sport del Sardinero, el inicio de una nueva era para el conjunto cántabro.
Y en la Superliga Femenina sigue líder el Fútbol Club Barcelona, que se llevó el derbi catalán ante el Español por 4-0. El Atlético de Madrid recupera la tercera plaza tras endosarle una manita al Granada, donde ahora es el cuadro andaluz el último clasificado tras la victoria del Levante Las Planas.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Tiene razón Hernández, no nos dejamos la anécdota. La segunda B.
Porque ahí comentamos la anécdota de la jornada, que es en la segunda división B. Comentábamos tanto en el Real Madrid la imbatibilidad de Diego López, de Casillas, pero en la segunda B hay un portero muy bueno, un portero del Olympique de Sátiva, que lo vinimos comentando durante toda la Copa del Rey en esa eliminatoria contra el Real Madrid. Empatados el Sátiva ante el Alcoyano, y el portero del Sátiva, que es muy bueno, aunque no sé si lo va a reconocer, que es Francis, y que ha situado el récord de imbatibilidad en 1.249 minutos sin encajar un tanto.
Y es amigo de la casa, amigo de Deportes Cope. Hola, portero, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Bien?
Pues bien, hoy aprovechando hoy el día de descanso.
Sí, ya ha pasado el tsunami de la Copa,
Sí, bueno, ya pasó todo, ¿no? La verdad que nos ha costado despertar del sueño, pero bueno, volver a lo que es la realidad, que es la Liga, pero bueno, nos quedamos con la experiencia que vivimos, que fue maravillosa. Y con eso nos quedamos, ¿no?
A la larga, a tus hijos, a tus nietos, le podrás contar que tú jugaste en el Bernabéu y jugaste contra el Real Madrid.
La verdad que sí, porque bueno, ya no solo el día de mañana a tus hijos, ¿no? Sino bueno, también el momento en que hiciste muy feliz, pues a mucha gente de Chátiva, sobre todo a tus familiares, y que menos que a nosotros mismos, ¿no? La verdad que fue muy bonito todo lo que vivimos, se nos pasó muy rápido. Pero ya te digo, nos quedamos con la experiencia, que fue maravillosa.
Seguro que luego llama Pedro Martín, el hombre de los números aquí en Tiempo de Juego y aquí en la casa, pero no está mal, oye, vaya récord que llevas.
Sí, la verdad que han sido 13 partidos y largos, ¿no? Bueno, queda anecdótico. La verdad que, bueno, pues un trabajo de equipo, ¿no? El mantener tanta jornada la portería cero. Pues ya te digo, como te he dicho, ¿no? Que ha quedado en una anécdota, son muchos partidos y ojalá, ¿por qué no? ¿No? El volver a repetirlo. Ya te digo que sin el trabajo del equipo, pues muy complicado lograr esos minutos, ¿no? Tantos minutos sin encajar gol.
Cerca de los 1.250 minutos, estás contento, ¿no? Supongo.
Sí, no, porque bueno, lo importante fue de cara al equipo, pues que jornada sumas, ¿no? Ya sea de uno o tres puntos, pero lo importante es que iba sumando, ya sea de uno o de tres puntos. Y bueno, en este caso, pues ya esta semana se rompió esa racha y bueno, sirvió también, aunque sea dos goles que encajé, pero bueno, sirvió para bueno, lograr un punto ante un gran equipo como es el Alcoyano.
Lo que pasa que las redes sociales se sabe todo. No te he visto yo muy contento con la actuación del árbitro, ¿eh?
No, la verdad, porque da mucha rabia, ¿no? Y encima en este aspecto, sobre todo esta semana, ¿no? Que habiendo informadores en la grada como hubo, pues que espero que tomen nota de lo que ocurrió el sábado, porque del domingo, perdón, porque echan todo el trabajo de una semana, ¿no? Trabajando, preparando el partido y sobre todo, pues, que llegue la puesta en escena como fue el sábado, que nos cuesta mucho, pues, ya nos cuesta mucho hacer goles a nosotros. Ya te digo, con el 1-0 unas manos muy claras en el área y luego pues otro penalti al delantero nuestro, a Pau Fran, que fue, ya te digo, fue muy descarado, los dos penaltis que no lo pitó, pero bueno, lo importante fue que se sumó un punto ante un gran equipo, pero ya te digo que la actuación del árbitro estaba muy 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 quemado en ese momento, pero bueno, ya hay que pensar en esta semana que tenemos un partido muy complicado en Olot, ellos también se juegan mucho y bueno, nosotros intentar estar peleando por eso, estar entre las cuatro plazas, ¿no? Primera.
¿Y has tenido durante estas jornadas el run-run en la cabeza de los minutos de imbatibilidad, de querer ir alargando el tiempo?
Bueno, a ver, lo piensas durante la semana, pero luego ya cuando llega el domingo la hora de competir, te olvidas de que si vas a encajar gol, que no vas a encajar gol. Tú intentas no encajar gol jornada tras jornada. Ya una vez que te pones el mono de faena, ya no piensas ni en qué vas a encajar, qué no vas a encajar, intentar pues eso, ¿no? El olvidarte de todo, en hacerlo lo mejor para tu equipo y en este caso, pues mira, se truncó la racha, ¿no? Pero ya te digo que en el momento ya, una vez que te pones ahí en la tarea, ya te olvidas de todo.
Para un portero siempre da especial rabia, ¿no? Encajar un gol, pero el primero del Alco ya no dolió más que otros.
Bueno, en definitiva, tarde o temprano, a ver, estaba claro que íbamos a encajar gol. Duele porque por la situación, ¿no? Porque, bueno, hicimos una muy buena primera parte y ya te digo, fue en minuto 15, minuto 20, no recuerdo muy bien, que encajamos ese gol, una serie de rechaces y, bueno, fue un gol de una manera muy tonta, pero bueno, ya te digo que jode, claro que jode. Si se hubiera podido alargar la racha, pues mira, hubiese sido mejor. Pero bueno, ya te digo que queda en una anécdota y bueno, esta semana intentar otra vez, para un portero, ¿no? Intentar siempre dejar la portería cero es lo mejor.
Francis, ya ves que aquí te llamamos para cosas de segunda B, no para cosas más grandes, ya lo has visto, ¿eh?
ya lo sé, ya te digo, pero bueno, nosotros, ya te digo, intentar pelear, porque nosotros somos, pues ya lo sabéis, somos un equipo muy modesto de la categoría, hacer lo que hemos estado haciendo este año. Ya el año pasado, pues quedarnos en la última jornada fuera de los puestos de playoff. Y bueno, aunque seamos un equipo modesto, pues intentamos siempre pelear por un objetivo, ¿no? Es competir semana tras semana e intentar estar ahí arriba y ya te digo, sin presión ninguna porque no la tenemos, pero bueno, como ya es habitual en el Olympi, siempre se hacen equipos muy competitivos en este club y vamos a pelear hasta el final para conseguir pues ese objetivo, ¿no? El poder estar entre los cuatro primeros y si no es cuatro, los cuatro primeros, pues intentar estar entre los cinco o seis primeros que nos den acceso, ¿por qué no otra vez a la Copa del Rey? ¿Por qué no volver a vivir un sueño como el que vivimos hace casi un mes?
Que así sea. Un abrazo, Francis.
Otro para vosotros.
Hasta luego. Hasta luego. Francis, hasta luego. El portero del Olympic Xàtiva luchando por el Zamora de segunda B. Nos vamos a Santander. El Racing tiene nuevo presidente, más de 15.000 personas para recibir a la Cultural Leonesa. Hola, José Luis Barriales, León, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos, amigos. Cifra oficial fue el ladrón durante el partido, 18.000 espectadores.
Me he dejado 300 personas. Muy bien.
Espectacular, ¿eh? Decían compañeros de Santander que las dos últimas temporadas en primera, ya la media era de 10.000 espectadores. Así que fijaros, 18.000 en su primer año en segunda B. Y me voy a quedar, estuve allí en el partido y oí ese himno cuando lo cantaba a pie de césped, estaba contando el partido para aquí, para León, y oír ese himno cuando lo contaba ahí a pelo, todo el estadio, toda la afición, la verdad que a uno se le ponían los pelos de punta, ¿eh? Para la gente es un momento histórico, para el club también, para la nueva gerencia del club, ese momento de comunión perfecta es histórico, ¿eh? Pero para nosotros como periodistas, estar allí y vivir un momento de estos, pues también es muy, muy, muy chulo, y me quedo con una pancarta que aparece en un fondo, ¿eh? No partimos de cero, ponía partimos de más de 100 años de historia. Eso es lo bueno que tiene este Racing de Santander, que del viernes que cesaba la junta presidida por el innombrable ya Harry Lavín, y que aparecía como nuevo presidente el mítico Tuto Sañudo, jugador central de aquellos que tenían bigote, que imponían, ¿no? Que defendió la camiseta del Oviedo, del Racing de Santander durante muchos años. Pues la verdad es que fue una comunión, como digo, perfecta. Toda la ciudad se volcó con el Racing y llegaba yo a Santander a la 1:30 de la tarde, y las colas para sacar las entradas, que valían 5 y 10 euros, las colas en el estadio casi daban la vuelta al Sardinero, a la 1:30 de la tarde, ¿eh? Y el partido a las 5, a las 3 de la tarde, había un ambiente brutal ya, y la verdad que durante la temporada, hasta este partido, la media de espectadores al Sardinero eran de 1.500 espectadores, y este domingo pasado había 18.000. Así que no hace falta decir nada más.
Sí, y mejor que lo diga el nuevo presidente del Racing de Santander. Hola, Tuto Sañudo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un placer saludarte, presidente.
Muchas gracias, hombre. A ver si salen las cosas bien. Después de lo que hemos visto el domingo, a ver si nos salen las cosas bien y volvemos a segunda división.
Hombre, de momento bien. Lo dice nuestro compañero José Luis Barriales, que de 1.500 personas, que es lo habitual, a pasar a más de 15.000, creo que está todo dicho, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, hombre, esperábamos que iba a haber asistencia, porque nosotros siempre que hablábamos del Racing decíamos que cuando se marcaran los que no queríamos que estuviesen ahí, que habían raptado al equipo, pues que el Racing recuperaría, no es que fuera gran cosa, pero que podríamos andar por los 10.000, y bueno, lo superamos con creces. La verdad es que el sábado y el domingo unas colas en el Sardinero para sacar la entrada, con el frío que hace, ¿no?, que es meritorio, y la gente aguantaba. Bueno, te puedo decir que hoy hemos puesto, ayer lunes, la campaña de socios. Ayer hemos vendido más de 600 y hoy ya lo hemos superado. Y bueno, hay una cola que igual es de 150 metros, ¿sabes? Con lo cual, pues estamos encantados de la respuesta del racinguismo. Sabemos que hay mucho racinguismo porque, yo siempre lo he dicho, una ciudad de 250.000 habitantes, una provincia, vamos, capital, y que lleve al fútbol 16.000, 17.000 personas, o 12.000, pues ya es un porcentaje muy alto. No, esto no es el Bernabéu, no van 80.000, pero tampoco tenemos 6 millones de habitantes, ¿entiendes?
Yeah.
O sea que el porcentaje de asistencia al fútbol en Cantabria es muy grande.
Tuto, por lo que te escucho, la primera semana en los despachos la llevas bastante bien.
Sí, la verdad es que todo va muy bien. Y bueno, esperemos que sigue. Nosotros confiamos en que el racinguismo esté prácticamente hasta el final. Aspiramos a pasar todos los domingos de las 10.000 personas, que eso pues haría que el equipo estuviese arropado y bueno, siempre se juega más a gusto, la verdad.
¿Qué notaste cuando el domingo viste todo lo que estaba sucediendo en el nuevo Sardinero? ¿Qué sentiste al estar ahí?
Hombre, sientes muchas emociones, ¿no? Pero sobre todo la satisfacción de saber que el racinguismo, todo el racinguismo y toda la gente que quiere al Racing, y vamos por el mismo camino, ¿no? Y que juntos se puede llegar muy lejos, porque bueno, con la asistencia del público, con el comportamiento del equipo el jueves anterior y todo esto, bueno, pues ha habido un nexo ahí de unión que hace que seamos más fuertes y que, bueno, llevemos las cosas mejor. Lo que hemos encontrado no es muy esperanzador, pero bueno, poquito a poco se va a ir cambiando esto, dándole vuelta a la tortilla, como yo digo, y esperemos que en un futuro no muy lejano el Racing hable de si no hable, de que esté un poquito más sano de lo que nos le han dejado.
Sí, porque te escuché el viernes, aquí en el partido a las 12, creo que fue, que el anterior consejo de administración se lo llevó prácticamente todo. ¿Tan mal lo han dejado?
Bueno, todo no, ¿eh?
Bueno, prácticamente.
Han dejado papeles que le vas y le das la vuelta y debes no sé cuánto y das otro y debes no sé cuánto. Eso es lo que han dejado. Se han llevado móviles, ordenadores, licores, teléfonos. Se han llevado casi todo lo que podían, ¿no? Bueno, te voy a contar una anécdota. Hoy he ido a la despedida de Bernardo porque deja las peñas el próximo día 23 de febrero, y que es el presidente de las peñas racinguistas. Y luego, pues bueno, estaba mi hijo por allí y mira, quería conocer los bosses y estas cosas, que nunca había estado en esta parte del campo. Y bueno, subimos y lo estuvimos mirando. Vamos a ver la oficina del presidente. Yo soy presidente ya desde el viernes. Bueno, pues fui a entrar a mi oficina y está cerrada con llave. Evidentemente la llave se la ha llevado el señor Pernilla o el señor David, no lo sé quién.
O sea, que no has podido entrar.
Era el primer día que iba a ver la oficina,
¿sí?
Porque no hemos parado, la verdad es que no hemos parado para acá, para allá, para una cosa, para otra. Y mi sorpresa ha sido que no ha podido entrar.
Madre
mía. Tampoco la voy a usar mucho, ¿no?
Ya, pero bueno, hombre.
Bueno, por lo menos haber dejado la puerta abierta para entrar a los...
¿Vais a tomar medidas contra Lavín y el resto de mandatarios, presidente?
Hombre, hay muchas medidas tomadas y no es que vayamos a tomar, es que vamos a continuar, ¿sabes? Aquí tienen que depurar sus responsabilidades hasta el último momento y en todo lo que corresponda. Han tenido al club raptado durante los últimos años y ahora les toca responder a ellos. Nosotros hemos ido a los tribunales todas las veces que lo han superado y que hasta que hemos dado vuelta a la tortilla, pues ahora les va a tocar a ellos.
Ahora os dejo preguntar, chicos, pero ¿cómo se levanta esta situación?
Bueno, ¿cómo se levanta? ¿Cómo vamos a intentar levantarla? Pues mira, no tenemos liquidez. Eso es lo primero. Estamos ahora hablando con Hacienda, con Inmorrabi, con una serie de acreedores que lo tienen embargado. Si levantamos los embargos y vamos llegando a acuerdos, pues iremos disponiendo de algo, y si disponemos de algo, cuando digo disponer económicamente, pues empezaremos a pagar a la plantilla y a los empleados del club, que los hay que están, llevan hasta 8 meses sin cobrar una peseta.
José Luis, preguntas para Tuto Sañudo.
Lo primero que quiero preguntarle al nuevo presidente es cómo se siente uno después del partido o cuando empieza el partido el pasado domingo, ¿no? Ver toda esa afición que no para de animar en ningún momento, y como bien dices, esperabais algunas 10.000 personas, hay muchísimas más de esas 10.000 personas. ¿Qué piensa uno y tiene que decir, no puedo fallar a toda esta gente?
Bueno, yo lo que siento y lo que pienso es que estoy muy orgulloso de la afición del Racing. Yo oigo muchas veces, ¿no?, cuando dicen, es que la afición del Racing es muy fría, es que no sé qué. No, la afición del Racing no es fría. La afición del Racing es muy difícil que se meta con el equipo. No es una afición que proteste si el equipo juega mal. Es difícil, ¿no? Pero cuando le tocan el amor propio, es una afición que no se queda atrás con ninguna y es como las mejores. Yo, de verdad, siempre lo he dicho, que la afición del Racing es el Liverpool del fútbol español. Nunca dejará caminar solo al equipo. Siempre ha estado con él y siempre le ha apoyado. Y sinceramente, yo creo que eso es lo que hay que agradecer. Para meterse con el equipo, y hay tiempo cuando termina el partido, si se ha jugado mal o si no han salido las cosas como creía la afición. Pero en los momentos claves e importantes de estos 100 años de historia del Racing, la afición ha estado y siempre detrás, y no nos podemos olvidar de ella, que ahora con los años de crisis y siempre la potencia, la valía y la y el carisma que adquiere un club es a través de su afición, nada más. Y eso no podemos olvidarnos de ello, y hay que guardarlo, y hay como un tesoro, tenemos que conservarlo.
Me quedo con esa comparativa con el Liverpool, Dani.
No, quería comentar lo importante que es la afición, ¿no? Que este fin de semana, como bien contábamos, ha habido más de 15.000 espectadores, y es una cifra bastante importante porque supera a la de tres campos de primera división de este fin de semana. Es decir, el Racing tiene una afición de primera, y a mí me gustaría preguntar al presidente, que ha contado que iba todo muy bien en esa campaña de abonados, ¿qué precios tienen para esta parte ya de la segunda vuelta los abonos?
Mira, habían sacado ya la campaña para la segunda vuelta el anterior consejo, ¿no? Pues nosotros, a lo que habían sacado el anterior consejo, lo hemos bajado un 25%, y luego hemos hecho unos carnets especiales para los cadetes y los niños, porque entendemos que esta crisis, si quiere llevar la gente a los campos, hay que abaratar los precios. El partido de la Real Sociedad había entradas de 60, estamos hablando de las más baratas, y de 40 y tantos euros, y nosotros el domingo pasado, evidentemente no es la Real Sociedad, pero a tu afición la tienes que cuidar, hemos puesto a 10 euros y a 5 euros en homenaje al equipo y a la afición. Pero es que si tú quieres llevar la gente a los campos, tiene que ser así. Es que los tiempos que estamos no es para cobrarles mucho más. Y ahora mismo, hoy hemos sacado lo de los socios, o sea, estamos con lo de los socios, pero en esta semana vamos a también sacar un carnet para los que estén en el paro. Porque creo que debemos de atender a nuestros aficionados, ¿eh? Es decir, si tú quieres que vayan al campo, lo que tienes que hacer es arreglarles el camino para que pasen y vayan. Lo que no puedes es ponerles zarzas y piedras y eso para que tropiecen y no quieran ir. Tienes que llevarlos. La gente va al campo si les das la oportunidad de ir, pero claro, hay que facilitárselo.
Sí, sí. Presidente, ¿tú crees que así se puede mantener el Racing en esta categoría, en segunda B, con estos precios tan bajos que comentas?
Pero hombre, ¿tú crees, sinceramente, tú crees que un domingo donde una taquilla puede andar por los 80.000 euros, ¿no se mantendría un equipo en segunda B con 8 o 10 taquillas así?
Sí, podría ser. Lo que pasa es que estas categorías, lo digo porque la segunda B todo el mundo la conoce, que es un pozo. Pero poniendo el precio tan bajo, ¿sale a cuenta? Solo pregunto eso, si sale a cuenta.
No, si sale a cuenta. Pero sale a cuenta, y te voy a decir por qué. Si tú pones una entrada a 5 euros, la familia, una familia que tenga tres hijos o dos o uno, me da igual, pueden ir el hombre, la mujer y el niño. Y estás creando un hábito. Y le estás inculcando que el domingo te vas a relacionar con todo el mundo ahí, en un campo de fútbol, y te vas a desahogar animando a tu equipo. Ahora, si la pones a 30 euros, va el señor seguramente que un domingo, y al siguiente domingo dirá, coño, igual este domingo no voy porque no es... ¿Y entiendes lo que te quiero
decir? Sí, que lo que quieres hacer, Tuto, es hacer un racinguismo desde la base. Desde el más pequeño, pues que vaya pasando de familia en familia y que se llene el salario. No es mala opción. Lo que pasa que lo que veo yo que pinta muy bien lo que dices, pero claro, es que estas categorías todo el mundo la conoce. Si no se sube a segunda, yo no sé qué puede pasar.
Bueno, mira, hombre, nosotros la esperanza es lo último que se pierde, y un equipo como el Racing a lo que tiene que aspirar es a subir a segunda división. Estoy convencido de que el entrenador y los jugadores no piensan, ¿no?, otra cosa, ¿no? Pero bueno, si no sucede eso, tampoco pasa nada. Bueno, pues habrá que esperar al siguiente año e intentar otra vez. Quiero decirte que no hay que rasgarse las vestiduras, pero hay que tener, eso sí, los pies en el suelo.
Claro.
Saber que lo que el cometido de un equipo como el Racing es prioritario ascender. Pero si no se consigue, ¿qué hacemos? ¿Lo fusilamos a todos? Yo creo que no, hay que volver a levantar. Es lo que digo del Liverpool. Si se cae uno, se levanta y vuelve a andar. Y si se cae otro, le ayudamos a levantarse y volvemos a andar hasta que lo consigamos. Sí. Hay que ser tercos para conseguir las cosas.
Chicos, las dos últimas para el presidente Dani.
No, yo le quería preguntar al presidente, por ese, tengo bastante curiosidad por el precio de las entradas. Se van a seguir, una doble pregunta, si se va a seguir manteniendo ese precio de 5 o 10 euros, y antes, ¿cuánto costaba una entrada para el Racing, un partido normal de segunda B?
Andaría por 20 euros, 25 euros. Es que yo últimamente había dejado de ir al campo, las cosas como son, yo no le daba el dinero para que se lo lleven otro, ¿entiendes? Porque si estábamos el otro día para hacer la junta, y mientras hacíamos la junta estaban ofreciendo a dos jugadores en 400.000 euros, y cuando ya se decía que si estaba hecha la operación ya se hablaban de 200, ya, de pronto había bajado. No, sinceramente no lo sé, pero calculo que en el partido de la Real Sociedad, que era un partido bonito para haber puesto, bueno, pues unos precios especiales, no tan bajos como estos de... Pero ya habían puesto entradas de 50 y tantos o 60 euros, y eso. Así no se puede ir al fútbol. No se puede ir al fútbol.
José Luis, la última para ti.
La última para mí. Tuto, ¿va el club a acabar más o menos al día con la plantilla en lo que queda de temporada? ¿Qué porcentaje
pues
hay?
Bastantes. Lo que pasa es que nos tienen que soltar un poco los acreedores y todo esto, ¿no? Hombre, Hacienda nos tiene embargados. Esperamos que negociar con ellos y que nos dé unas nuevas ventajas. Y Moarrabi está dispuesta a cooperar. Y el domingo pasado, bueno, pues encontramos un sponsor para el partido, que quieras o no, te ayuda a pagar los gastos de abrir el campo y al árbitro y todas estas cosas. Y si seguimos llevando la gente al campo y volvemos a encontrar, ya tenemos sponsor casi hasta para final de temporada, que no lo había tenido en toda la temporada el Racing. Bueno, pues con estos pequeños detalles y así, yo creo que podemos llegar a solucionar el tema y pagar a la plantilla al final de temporada.
Y ahora, presidente, que supongo que habrá tenido acceso a las nóminas de los jugadores, hay jugadores de renombre que bien podrían estar en segunda división, como es Migueles, que jugó en el Alcorcón, Javi Soria, que jugó en el Guadalajara, jugadores que a lo mejor una categoría segunda B, ¿se les pusieron salarios y nóminas muy desorbitadas?
Bueno, si te digo la verdad, no lo he mirado todavía eso. No sé si son caros o son baratos, pero bueno... Queda por resolverse, en el sentido de que, bueno, lo hablaron con un agente, hay un tira y afloja, y si les han hecho un contrato por esas cantidades, pues es porque lo merecían o porque han sido listos, lo han sacado, llámalo como quieras. No voy a entrar en ese tema. Nosotros, lo que sí es cierto es que tendremos que mirar eso y bueno...
Tenemos
una idea de lo que puede costar un equipo de segunda división si se asciende, o de segunda B, y tendremos que intentar ceñirnos muy mucho a esas cantidades que se pueden barajar para no empeñar más el club. Lo que se trata es de ir desempeñándole.
Lo que me refiero es si la junta directiva prometía salarios que no se podían pagar.
Pues en algunos casos parece que sí. Tenemos que sentarnos a hablar con ellos y ver cómo se arregla esta situación. Pero bueno, yo creo que con buena voluntad entre los jugadores y la junta directiva o el consejo, pues se puede llegar a un acuerdo. Si siempre hay solución, ¿eh? Lo importante es hablar. Una vez que retomas el tema, mira, ayer estuvimos con un señor para ver si publicitan hasta final de campaña al Racing, y la despedida fue: hemos quedado para el próximo jueves.
¿Y se puede decir algo? Todavía no.
No puede decir nada, pero seguro que llegaremos a un acuerdo.
Bueno, a ver.
Nos interesa a las dos partes.
A ver si hay suerte. Tuto, oye, que de verdad, un placer, la lástima, presidente, es que los que estamos en la mesa no te hemos visto jugar, solo al técnico de sonido, que es un poco mayor, y ese que te ha visto jugar. O sea, que nos quedamos con esa espina, sí, aquí en la redacción.
Bueno, sí, los que me hayan visto jugar, espero que hayan disfrutado con mi forma de jugar, pero tener en cuenta que era un central, ¿eh? Que no era un centrocampista de creación o un extremo habilidoso.
No, se parece Hernández, es un tío duro, o sea que algo tenéis en común los dos, ¿eh?
Pues muy bien.
Tuto, a ver si la próxima vez que estés aquí en estos fútbol, con el Racing en segunda división, ¿de acuerdo?
Vale, ojalá, Dios te oiga.
Mucha suerte.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo, presidente, enhorabuena.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Esta es la última hora del Racing de Santander. José Luis, ya que te tengo por aquí, de la tercera división, ¿qué contamos?
Bueno, contamos rápidamente la tercera división. Lo primero, decir que Hernández echa como yo de menos a los centrales con bigote. Que eran jugadores de fútbol que imponían de verdad.
Sí, sí, ya no se lleva eso, ¿eh?
Hay mucho guapo y bueno, que también está bien, pero los de Vicente molaban. Bueno, os cuento de la tercera división, ¿no? Lo primero, mercado de fichajes que finalizó el pasado viernes. Lo más llamativo es que los 7 fichajes que hizo la Sociedad Deportiva Noja, que se habló la semana pasada de ello con todo el lío del partido ante el Burgos, que no tenía suficientes fichas profesionales, los 7 fichajes que ha hecho para jugar en segunda D vienen de tercera, ¿eh? 6 de la tercera asturiana, Ricky del Entregu, Sakamoto del Cudillero, Fidalgo del Lugones, Pablo Piquero del Avilés B, Jairo Casal del Avilés B y Milito también del Avilés B y Andrés Salas del Extremadura. Los 7 vienen de la tercera división, lo tienen muy muy complicado seguir en segunda B, pero bueno, llamativo, ¿no? Los equipos de segunda B pues en 10 se van a fijar en unos de una categoría más abajo, la tercera división. El partido de la jornada y la goleada de la jornada, llevamos hablando las 2 semanas pasadas de que el Mallorca B había perdido sus 2 primeros partidos de la temporada en las 2 jornadas anteriores. Bueno, pues esta ya dijo, me saco la espinita y hago un partidazo espectacular. Vencía 8-1 al Santangi, ¿eh? 4 goles, póker del delantero del juvenil que ha subido en las últimas jornadas, Brandon Tomás, 4 goles, ¿eh? Espectacular el Mallorca B, que para volver por la senda del triunfo. Y vamos a hacer 2 paraditas, ¿eh? En 2 grupos que están muy, muy, muy emocionantes. Primero es el grupo asturiano, está el líder el Lealtad, está quinto el Ceares, y hay 2 puntos de diferencia entre ellos, ¿eh? Lealtad 49, Praviano segundo 48, y luego tercero, cuarto y quinto, Langreo, Condal y Ceares, los 3 con 47. Está interesantísimo el grupo, nos fijaremos en la próxima jornada a ver qué resultados tienen. Y otro grupo que está muy, muy interesante y viene trayendo resultados sorprendentes en las últimas jornadas es el grupo de Cataluña, ahí te queda cerquita, Edu. Lo lidera el Europa con 47 puntos, está segundo el Cornellà con 44, pero después viene el Ascó 43, el Rubí cuarto 43 y la Montañesa, que hace 4 jornadas era líder, quinta con 42 puntos. Está todo en un puño y está la tercera muy, muy emocionante, chicos.
Sí, la Montañesa con Roland Garros, acuérdate.
Ahí está, sí. Correcto. Hablamos el año pasado.
Un abrazo, José Luis. Hasta el martes que viene.
Un abrazo a vosotros.
Saludo a Diego de Anta, compañero de la segunda de.es. Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Edu y compañeros de fútbol.
Ahora escuchábamos al nuevo presidente del Racing, otro equipo con problemas, pero a nivel deportivo es el Oviedo.
Bueno, sí, pues después de lo que parecía una alegría, la victoria el pasado fin de semana en las Gaunas frente al de Logroñés por 1-4, pues regresaron al Tartiere y se llevaron una pequeña dosis de realidad con la derrota frente al Ourense, una derrota que la verdad pues limita un poco lo que es la esperanza que tenían los carballones de seguir esa buena racha.
Un día tenemos que hablar con alguien del conjunto asturiano. ¿Hay cambios en el Noja?
Sí, en el Noja, pues bueno, una completa reestructuración de la plantilla después de todos los jugadores que se fueron por los impagos. La verdad es que Marco Díaz ha conseguido en un tiempo récord rearmar lo que es la plantilla del club costero y bueno, pues a los jugadores que ya tenía entrenando vísperas de que finalizara el mercado de invierno, como eran Salas, Ricky, Sakamoto del Cudillero y otro jugador que ahora mismo no recuerdo el nombre, consiguieron 3 cesiones del Avilés B y bueno, pues poco a poco han recuperado jugadores para poder terminar la competición.
Me envía Rubén Bartolomé un WhatsApp, me dice que hay última hora en el Ourense.
Sí, bueno, pues ha sido esta mañana, al parecer, bueno, ayer hubo una rueda de prensa de jugadores del Ourense junto con los técnicos y los empleados del club ourensano, denunciando los impagos que están sufriendo tanto de esta temporada como jugadores a los que se debe alguna cantidad del año pasado, y esta mañana informaban medios gallegos de la dimisión de uno de los vicepresidentes y de otro miembro del consejo. A las 7 o 7:30 de esta tarde va a salir la junta directiva en rueda de prensa a explicar cómo está la situación y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos.
Protagonista de la jornada, César Díaz, del Albacete.
La verdad es que consiguió un hat-trick en la victoria del Albacete por 3-0 y el extremo de Villamalea, el extremo del Albacete, pues ya sumó 8 goles esta temporada. Y pone a los de Luis César arriba junto con la Olla Lorca.
Tampoco se queda atrás el gol de Martins ante el cacereño.
No, la verdad es que no, ha sido un verdadero golazo y no es la primera vez que lo hace el jugador. Ya el año pasado metió otro golazo con el Atlético Baleares, que se está aficionando el africano a las chilenas.
Su punto fuerte, partido de la jornada.
Pues tenemos 2 o incluso 3. Tenemos un interesante Avilés Racing de Ferrol por el playoff del grupo primero. No menos interesante un Villarreal B Lleida Sportiu también en el grupo tercero. Y un partido que no es menos interesante, que es el duelo por la permanencia en el grupo 2 entre el Club Deportivo Laude y el Puerta Bonita.
Un abrazo, Diego.
Lo mismo.
Gracias. Hasta la semana que viene. Vamos con la Liga adelante.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
¿Qué haríamos sin guión, Hernández? ¿Qué haríamos sin guión? Qué peligro. Bueno, una llamada a Soria, a ver qué dice el técnico del Numancia. Hola, Juan Antonio Anquela, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué
bien,
tal?
Hombre.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Bien, ahí estamos.
Hace calor en Soria, ¿no, ahora?
Sí, hace calor.
¿Qué tal este primer tramo de liga con el equipo? ¿Contento?
Bien, yo creo que el equipo está dando buen nivel. Lo que pasa es que nos cuesta ganar, pues como a todos los equipos, nos cuesta muchísimo ganar y ese es el principal problema, pero por lo demás el equipo está trabajando bien y haciendo las cosas como todos queremos.
Y no hay manera de marcar, lleváis 3 jornadas sin ver portería.
Pues sí, la verdad, pero bueno, me preocuparía si no tuviésemos ocasiones, si no generásemos juego, pero las ocasiones están, y lo que pasa es que estamos, que nos las metemos, y eso es cuestión de racha. Unas veces las meteremos y otra, y ahora pues estamos en el tiempo que no.
Creo que fue Palanca, ¿no?, el que la metió la dio en el palo, ¿no?, contra el Girona en el último minuto.
Sí, bueno, y alguna más tuvimos bastante, porque se me bastante clara, y el portero del rival, el portero rival, que estuvo impresionante.
Becerra, pinta bien el chico este, ¿eh?
Sí, muy bien. La verdad que en segunda división, en la liga, en esta liga tan nivelada, hay muy buenos futbolistas.
¿Te gusta esta liga? Porque aquí lo comentamos en la redacción, que es una liga, yo creo que de las más igualadas de la historia, con 2 partidos te plantas ahí arriba. ¿Te gusta este campeonato o qué?
No, la verdad que, hombre, me gusta verlo desde fuera. Desde dentro se sufre porque, sobre todo nosotros, no sabemos para qué jugamos y no sabemos si juegas para arriba, para abajo. Bueno, jugamos para ganar 3 puntos nada más y pensar en este partido, y no hay otra, porque es que está durísima, y cualquier equipo, bueno, de hecho, es que hasta los primeros le cuesta ganar 2 partidos seguidos, cuesta muchísimo.
Eso me lo recuerda Pedro Martín cada fin de semana, que es curioso, ¿no?, que por ejemplo el Castilla tenga más puntos este mes que el líder, el Deportivo.
Sí, esto funciona así. El Castilla porque ha ganado 2 partidos seguidos, porque el anterior había palmado en casa, y me parece que he perdido bastante bien, no sé con qué, no quiero equivocarme, pero me parece que he perdido en casa, y luego fue al Alcorcón, ganó, y este domingo ha vuelto a ganar, y esto es complicadísimo, pero es que yo lo digo siempre, ¿no?, porque no esté preparado para sufrir o que quiera hacer las cosas con tranquilidad, lo va a tener difícil, porque esto va a ser durísimo.
Comentabas, ¿no?, lo de la igualdad en la clasificación. ¿El Numancia entonces a qué sale? ¿A por la permanencia? ¿Cuando está ahí a medio de la tabla, a qué sale? Que lo decías ahora.
No, es que no lo sé. Es que nosotros estamos a un punto de... Nosotros es que hemos estado cuarto, ¿eh? Hace 2 semanas o hace 3 semanas estuvimos cuarto, ¿eh?
Por eso, no, por eso. Digo, ¿a qué sale el Numancia entonces?
No sé. Pues no lo sé. Es que no lo sé.
Ni chicha ni limonada, ¿no?, que dicen por ahí en el sur.
No. Salimos a ganar el partido que juguemos y nada más. Que es que está complicadísimo, ¿no? Y hay un montón de equipos y la clasificación está apretadísima. No sabemos, unos días juegas para arriba, otros días juegas para abajo, pues como todo.
¿Crees que algún día se va a romper esta igualdad?
Pues no sé, ya igual se rompe por arriba, igual se rompe por abajo, ojalá se rompiese y ya... No lo sé. Lo que puedo decir es que nosotros tenemos que prepararnos para sufrir y para trabajar muchísimo, porque sin el trabajo no se va a conseguir nada.
Sí, lo digo básicamente porque el Depor, ¿no?, y el Sporting ganaron este fin de semana, sobre todo el conjunto asturiano, ¿no?, que dio un golpe sobre la mesa en el campo de Mallorca, que parece que hay dos equipos, ¿no?, que ya están ahí arriba sin desmerecer al resto.
Sí, y la semana anterior el Depor perdió en casa con Las Palmas, me parece que fue. O...
Sí, Las Palmas luego pierde en casa contra el Alavés y así.
No hay quien lo entienda, ¿no? Es que es complicadísimo. Y bueno, y se demuestra que juega el primero con el último y la cosa no está clara. Pero para nada, porque no sabemos, ya te digo, los equipos son muy, muy parejos en todo. Son muchos, ¿eh?
Sí, iba a decir que qué pena, ¿no, mister?, que no haber transformado alguno de los empates, que es el equipo que más empata la categoría junto con el Murcia, en victoria, ¿no?, para estar más arriba.
Sí. Bueno, y aparte es que hemos podido, ¿eh? Es que lo hemos tenido muy cerca, ¿eh? Muy cerca, ¿eh? Y partido, bueno, yo creo que lo que pasa es que en esta liga no se da repercusión a cosas, pero nosotros el día del Lugo fue una cosa tremenda, fue tremenda, un penalti a favor y expulsión de un jugador del Lugo que se vuelve nada, es que se queda en nada y encima luego ese jugador nos castiga y nos mete el gol en el último minuto, Es que, bueno, y una cosa rarísima, pero bueno, fútbol, yo espero que alguna vez caiga también de nuestro lado.
Ahora saludo a un amigo tuyo, mister, pero ya que estuviste en el Granada, te lo pregunto. ¿Qué te gusta más o dónde te estás más cómodo tú? ¿En el banquillo de primera división o en estas categorías como la segunda, la Liga Adelante?
Indudablemente que se está mucho más a gusto en primera división, a pesar de la presión.
Eso te iba a preguntar.
Y más en un equipo como el Granada, que es un muy buen equipo. Y no sé, yo me llevé... me costó sangre, sudor y lágrima llegar hasta ahí. Nadie me regaló absolutamente nada y la pena es que no tuvimos la oportunidad de hacer las cosas bien y ya está, y el fútbol funciona así y hay que empezar.
¿Cuántas jornadas empezar, estuviste en primera? ¿No estuviste mucho tiempo, no? ¿O sí? Es que no lo recuerdo.
No. Estuvimos una vuelta, más de una vuelta. Uh-huh. Y cuando nos cesaron, el equipo no estaba en descenso. Pero bueno, esto funciona así, ¿no?
Claro, te lo preguntaba Juan Antonio por la presión, ¿no? Porque da la sensación de que en el Alcorcón,
no,
en ese paso...
Vamos a una cosa. A mí la presión me la meto yo. A mí nadie me mete presión. Yo me presiono hasta en un partido juvenil. Porque es mi trabajo y porque hay que estar en tensión toda la semana y hay que estar cada entrenamiento en tensión. Y yo lo vivo lo mismo en primera que en preferente. Me da exactamente igual porque el fútbol lo entiendo de esa manera y sin presión no lo entiendo.
Ya, pero digo que en primera división, ¿no?, que estás acostumbrado, ¿no?, que es el día a día, que sabes más por televisión, los medios de comunicación, y aquí en un equipo como el Numancia, por ejemplo, con un equipo como el Alcorcón, que no hay esa presión que hay un entrenador de primera división, es lo que me refiero, ¿no?, esa presión mediática, ¿no?
No, eso yo lo llevaba perfecto, no, porque yo bastante tenía con preocuparme con mi trabajo diario, ¿me entiendes?, como para estar pendiente de eso. Lo único que es lo más bonito del mundo es ser entrenador de primera división, que no lo dude nadie. Y vamos, yo las jornadas que pasé sufriendo mucho, pero yo me sentía por lo que son los entrenadores de primera división, unos privilegiados.
Todavía no ha llegado a primera división nuestro entrenador aquí en Esto es Fútbol, Pablo López. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, entrenador?
Hola, buenas tardes a todos.
Todavía no has llegado, ¿no?, a la Liga de las Estrellas.
No, ya, sí, es lo que decía, gracias, que
es tan difícil y tan complicado que simplemente por haber estado ya una vuelta es un orgullo para todo entrenador, ¿no? Hay muchísimos entrenadores, hay entrenadores muy buenos y al final hay 20 banquillos, ¿no? Y es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, así que no es nada fácil.
Atrás quedan esos amistosos con el Majadahonda, ¿eh?
Sí, bueno, sí, hemos coincidido alguna vez y la verdad, el partido de pretemporada y luego vínculos afectivos que tenemos en común. Bueno, la vida del entrenador, que yo soy un pelín más joven y la voy empezando y no es fácil, no es nada fácil. La gente no sabe lo que sufre un entrenador, la gente no sabe. Yo le estaba escuchando y es que tiene más razón que un santo. La presión se la mete uno mismo, ni medio, ni prensa, ni aficionado, ni directiva. La presión se la mete uno mismo en un entrenamiento diario, en la planificación. Totalmente de acuerdo con lo que decía.
Pablo, aunque él ha entrenado a David Sanz, si quieres algún consejo, ya sabes.
Bueno, seguro, le conoce mejor que yo, seguro.
Sí, a ver. O a Bedoya, ¿eh? Os podéis intercambiar los papeles. No sé, Anquela, si le quieres decir algo de Bedoya, pues adelante.
No, nada. Yo, simplemente que son... Me está hablando de dos chavales excepcionales. Y luego ya sí. Como futbolistas, como dan todo lo que tienen, pues no se les puede pedir absolutamente nada más.
El otro día jugamos con el filial de la Alcorcón. Y bueno, ganamos 1-2 y David estuvo muy bien, media hora muy buena y tal. Y un jugador de Alcorcón le encaró, ¿no? Delante del juego, ¿no? Sí. Y vino un compañero y le dijo, ¿tú sabes quién es? Y le dijo el otro, no, y dice, es David Sanz, ¿eh? Y dice, bueno, no lo sabía. Y digo, joder, qué respeto le tienen aquí en Alcorcón a David, ¿no? No, es que tiene unas temporadas muy buenas. Todo el grupo que tenían humano, muy buenas, muy, muy buenas.
El mismo que tendrás tú, supongo, ¿no, Juan Antonio, si vas a Santo Domingo, digo yo?
Pues sí, la verdad que sí, pero no, ¿sabes qué pasa? Que aquello es que aquello fue un sueño, que vivimos un sueño año tras año, y eso se consigue por futbolistas así, entregados, implicados en lo que queríamos y sin ningún complejo. Decíamos que hay que ir aquí a este campo, pues se va, y vamos a trabajar, y vamos a pelear, y vamos a creer lo que nosotros hacemos, y lo hacíamos muy bien, y aquello no fue fruto de la casualidad. Fue fruto de tener una plantilla enorme en todos los aspectos.
Y ahora se van todos. Kini se ha ido, Babín creo que está ya hecho con el Granada.
Sí, el fútbol funciona así, esto es, unos van, otros venimos, pero el que sale de allí, de los que estuvimos en esos tiempos, todos estamos marcados, con una equipo, estamos marcados y bien marcados en lo deportivo. Y en lo personal, y eso en un equipo de fútbol es muy bonito y muy importante, ¿eh?
Pablo, algo para el míster del Numancia. ¿Tú estuviste ahí jugando en el equipo de Soria?
Yo estuve ahí pasando frío y heladas, nieve y todo lo posible, ¿no? Pero es un sitio muy acogedor, ¿eh? O sea, la gente que no lo conoce, es una ciudad muy pequeña, muy, muy pequeña. Un amigo mío, bueno, un antiguo compañero decía, es una calle, pero bueno, es una ciudad muy pequeña. Es un sitio acogedor, ¿no? Es un sitio que la gente es cercana y es verdad que la temperatura pues es lo que hay, pero es un sitio que te tratan bien, te cuidan bien, es muy familiar el club y nada, desearle lo mejor, si además le tengo mucho cariño a él y al club, y aparte yo hablo mucho con Bedoya porque tengo un muy buen vínculo con él y me hablan muy bien también del míster, del club, de todo, así que toda la suerte del mundo es lo que les deseo.
Juan Antonio, mojate, desde el punto de vista de ciudad, ¿mejor Granada o mejor Soria?
No sé, un distinta. Granada es una ciudad impresionante y Soria es una, lo que el míster ha dicho, una ciudad acogedora, es una ciudad que es bueno, muy suya y muy bien, que defiende lo suyo y me parece muy bien, pero es que Granada es una de las ciudades más bonitas del país, pero yo entre las dos cosas me quedo con mi ciudad, con Jaén, que lo que más quiero, pero la verdad que cada una tiene su encanto, ¿no? Cada una tiene su encanto, y sobre todo en el fútbol no ahora mismo no hay la más mínima duda, ¿no? Granada está en primera división y haciéndolo muy bien y es impresionante.
Hablando del Alcorcón, quería preguntar si te dolió ganarle esta temporada.
No, ¿sabes qué pasa? Que esto es, nosotros, es como cuando ellos vengan aquí, o cuando no, eso es un partido nada más, ¿no? A mí me duele mucho, muchas cosas que pasan en el Alcorcón, y porque lo quiero muchísimo. No, es que si no estaría mintiendo. Pero bueno, yo creo que que es el Alcorcón tiene la estructura muy sólida y tiene los pies muy bien asentados en el suelo y es difícil que las cosas le salgan. Ahora mismo están con problemas, pero esto va cambiando, porque si no recuerdo mal, cuando ganaron los tres primeros partidos de Liga, se pusieron primero, pues todo el mundo estaba eufórico, ¿no? Pero esto es que es así, este año la segunda división funciona de esta manera y hay que pelear hasta el último segundo.
¿Y crees que la marcha de Julián Villena de presidente, la nueva entrada del empresario belga, va a ayudar al club?
Pues no lo sé, no te, yo en eso, yo de cuentas y de números y de cosas no tengo ni idea. Yo de lo único que sé es de fútbol y de lo que yo he vivido en ese club. Ese club es impresionante, la estructura que tenía. Escúchame, no había ningún lujo, pero no faltaba de nada. Tranquilito, fuimos creciendo poco a poco en todos los aspectos y bueno, todo lo que le ha pasado ha sido ganado a pulso.
Pero, mister, Juan Antonio, la gente quiere más ahora, ¿eh?
Hombre, claro, cuando tú que te pongan a ti jamón de este, de que ya haya...
El de bellota, el bueno.
Exactamente, y luego que te pongan uno de normalito, y verás lo que dice, no, a mí me da ese coloradito que está un poquito mejor.
Eso lo dice siempre Corrochano, ¿eh? Lo dice Corrochano con el Málaga, pone el ejemplo del Málaga, ¿eh? El año pasado jamón del bueno y este año...
Hombre, es que lleva toda la razón del mundo, porque es que lo del Málaga el año pasado era la Champions League, los futbolistas que tenían, aparte que la jugaron, ¿eh?
Sí, sí.
Y eso era un espectáculo, y ahora pues tiene que hacer con lo que tiene, hay que salir para adelante, ¿eh? Y no hay más historia, pero eso en el fútbol nos pasa a todos, ¿eh? Y hay que saber lo que tienes en cada momento y pelear por ello, y esto nada más.
Ángela, que estaríamos toda la tarde hablando contigo, pero hay más cositas de la Liga adelante. Nada, queríamos hablar contigo un poco de fútbol, de cómo está el Numancia y de cómo ves esta Liga adelante. Que tengas mucha suerte de cara a la recta final de la temporada, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias y un saludo, mister.
Un abrazo.
Venga, hasta luego. Venga,
un abrazo. Seguimos analizando la Liga adelante. Precisamente Las Palmas es el próximo rival del Numancia en la Liga. Última hora del conjunto canario, Juanfran Cruz.
Hola, ¿qué tal, Edu? Pues mal momento el que está viviendo la Unión Deportiva Las Palmas actualmente, con dos derrotas consecutivas. Una fue ante el Alavés, además como local, 0-2, y posteriormente este fin de semana cayó ante el Eibar por 1-0. De todas formas, no está realizando una temporada regular la Unión Deportiva Las Palmas, que no ha obtenido más de dos triunfos consecutivos. No ha estado en ninguna jornada en ascenso directo. También es cierto que no ha estado ninguna en descenso, pero que, sobre todo en casa, está teniendo muchos problemas. Quizás es uno de los inconvenientes que la Unión Deportiva Las Palmas actualmente esté fuera de la promoción de ascenso, y es que no gana como local en el estadio de Gran Canaria desde el 16 de noviembre, cuando ganó ante el Mirandés por 3-1. Además, otro inconveniente de la Unión Deportiva en la temporada actual es la de los goles. Es de los equipos menos realizadores en la segunda división del fútbol español. Después de 24 jornadas tiene casi un gol por partido, 25 tantos a favor. Es otro de los problemas. Genera ocasiones, tiene llegadas, pero le falta pegada al equipo de Sergio Lovera. Además, estamos hablando de un conjunto con casi 5 millones de euros de presupuesto y con futbolistas que han venido de la primera división del fútbol español. Caso de Apoño, de Masud, de Aranda, Juan Carlos Valerón, Ángel, Xavi Castillo, en definitiva, con el objetivo de intentar subir a la máxima categoría por cualquier utopía, o al ascenso directo o en la promoción, aunque actualmente, insistimos, los resultados no son positivos los que está obteniendo la Unión Deportiva Las Palmas, y ahora mismo está fuera de la promoción de ascenso. El próximo fin de semana, ante el Numancia, la Unión Deportiva Las Palmas tiene una oportunidad para intentar regresar a los puestos de promoción. No firmó ningún futbolista en el mercado de invierno, aunque no se descarta fichar algún jugador en paro, sobre todo delantero, que es lo que sigue buscando el técnico Sergio Lovera.
Gracias, Juanfran. De Juanfran a Juanfran, por la parte baja está el Hércules. Juanfran Millán, última hora.
Bueno, pues el Hércules se ha vuelto a meter en un lío bastante gordo, debido, entre otras cosas, a su pésima defensa. Es desde este fin de semana el equipo que más goles encaja, con un total de 40, lo que arroja una media de casi dos goles por partido. La lesión de Pamarot, que este domingo, por cierto, ante el Recreativo de Huelva, podría volver, y la ausencia de centrales hasta la llegada la semana pasada de Chaide, el ex de Osasuna, ha hecho que el Hércules sea un auténtico coladero en muchos encuentros en defensa. De momento hay confianza total en el entrenador. El equipo se mantiene fuera de las posiciones de descenso y eso traslada confianza a Quique Hernández. Sobre todo, las críticas se han centrado en las últimas horas en los jugadores, en la plantilla. El otro día ante el Castilla, con el 4-0 en contra, se vio una falta de actitud, una falta de intensidad que enfadó mucho a la afición herculana. Así que veremos qué pasa este domingo a las 12, Hércules Recreativo de Huelva. Duro examen en el Rico Pérez.
Y partidazo. Gracias, Juanfran. En Zaragoza es noticia Agapito Iglesias, Alberto Abán.
Sí, Edu, una noticia que adelantaba además COPE Zaragoza este lunes, que se confirmaba unas horas después, y es que Agapito Iglesias, el propietario del Real Zaragoza y su máximo accionista, deberá declarar como imputado el próximo jueves 20 de febrero por su vinculación en el denominado caso Plaza. Se le acusa de una presunta emisión a través de una de sus empresas de facturas falsas por la realización de trabajos ficticios. Directamente, pues esta noticia no va a afectar al día a día del Real Zaragoza a corto plazo, pero sí que va a provocar que Agapito se vea obligado a reaparecer en público. Eso siempre y cuando acuda a declarar, y es algo reseñable ya que no sucede desde la Junta de Accionistas Edu de 2012 a la de este año. Ni siquiera se presentó, no compareció ante la afición ni ante los medios tras el descenso y no acude a la Romareda desde hace más de dos años, así que al menos se le volverá a ver por Zaragoza.
¿Y cómo está lo de Movilla?
Pues enquistado, es un pulso entre el director general, entre Jesús García Pitarchi y el futbolista. Ahora mismo Movilla está suspendido de empleo y sueldo durante todo este mes de febrero a raíz de unos comentarios en Twitter en los que no citaba directamente a Jesús García Pitarch, pero sí le aludía. Por ejemplo, escribió: "Seré un niño, pero nunca seré un demagogo, un cínico ni un mentiroso". Y ahora mismo está suspendido, se está entrenando con el Rayo Majadahonda para estar más cerca de su familia, para no perder la forma, pero tiene previsto recurrir esta sanción, la AFE le anima a ello, y también hoy, por ejemplo, decía Luis Rubiales, su presidente, que espera que la Liga sancione al Real Zaragoza por este expediente que ha abierto a Movilla.
Un abrazo, Alberto.
Chao, Edu.
Gracias. De Mallorca, José Luis Oltra no se ve sentenciado.
Más allá de cualquier contestación de Lorenzo o cualquier otro consejero, pues yo me siento entrenador y pienso ya en el entrenamiento del miércoles. Estoy convencido que el domingo ganaremos en Alcorcón, que al final reiremos y no lloraremos como podemos estar ahora.
Las palabras del técnico de Mallorca este lunes en Deportes Cope Mallorca. Mister, dos cositas antes de ya poner el punto y final a la Liga adelante. No sé cómo está el tema de Ayoce, pero el jugador no quiere renovar en el Tenerife.
Situación complicada. Eso es que hay una situación de un equipo por detrás, casi seguro, ¿no? Cuando un jugador renuncia a dar el paso de renovar o de ampliar el contrato es porque tiene otra opción detrás, ¿no? Es una suposición mía, ¿eh? No tengo conocimiento ninguno, pero es una suposición mía. Se le complica al Tenerife la situación.
Y escuchando a Oltra, el Mallorca fue uno de los protagonistas porque perdió contra el Sporting, que para mí dio un golpe sobre la mesa en Somos.
Sí, porque era un partido de enfrentamiento directo de equipos importantes, equipos que a priori tienen que estar entre los cuatro primeros, ¿no? Y el Sporting dio un pasito hacia adelante, que yo creo que lo que hablábamos antes en la pequeña conversación, creo que poquito a poco se va colocando ahí y va haciendo un pequeño margen.
Volvió a ganar el Recre, y lo del colista, pues que ya no es colista en esta categoría.
Bueno, porque al final vas sumando partidos, estabas muy lejos de los puestos de salvación y ya te vas acercando. Y al final, el haber ganado varias jornadas, pues son sumar de 3-3. En una categoría donde creo que en la última jornada había 6 empates, pues claro, hacer una victoria, como decía antes Anquela, pues es que ha sido oro, ¿no? Y claro, si tú logras ganar uno o dos partidos, pues al final vas avanzando bastante.
¿Del mercado de fichajes destacas alguno en particular?
Bueno, yo creo que está todo muy condicionado por el tema económico, ¿no? Muy, muy condicionado. Al final los clubes intentan buscar alguna cesión de algún equipo de primera división o traer algo del mercado de Sudamérica. No hay ahí, mira, fíjate Las Palmas con el presupuesto que tiene y no se ha gastado dinero en traer a nadie. No sé, yo creo que la situación que vive actualmente el país condiciona mucho, ¿no? Y lo que ya no has hecho en agosto, complicado arreglarlo en enero.
Confirmar rachas, lo veníamos comentando durante las últimas semanas. ¿Crees que el Castilla va a confirmar esta buena racha?
Ya lleva varios partidos ganados. No son seguidos, pero ya lleva ganados, ¿no? Yo al Castilla le he visto en las últimas 4 jornadas, le he visto 3, y Castilla compite diferente a principio de año, ¿no? Se ha hecho un equipo mucho más de segunda división, mucho más serio atrás, asumiendo mucho menos riesgos. No parece tan filial, pero bueno, al final lo que es salvar la categoría. Y de momento va bien, ¿no? Lo que sucede es que estaba con mucho, mucho margen de retraso, ¿no? Pues le va a costar, pero su trayectoria es positiva y yo creo que hasta el final por lo menos va a competir para no bajar.
A mí me gusta mucho Mascarell. Para ti, mister, el jugador de la jornada, ¿cuál ha sido?
Muy buen futbolista, más un futbolista que equilibra muchísimo por la defensa, muy inteligente, con muy buen golpe de balón, incluso en el Castillo es el que lanza los penaltis, es un jugador muy, muy bueno. Le podemos destacar, yo destacaría cualquier otro también, que ha habido jugadores destacados en el partido de Mallorca, varios jugadores de Sporting destacaron. Me voy a quedar con Denis, el del Barcelona B. El partido que gana el Barcelona B 0-2 es un partido importante y hace muy buen gol.
Denis Suárez, que estaba en el City, si no me equivoco.
Exacto.
Dani.
Yo me voy a quedar con José Rodríguez, que si no me equivoco ya son 3 jornadas consecutivas marcando. Creo que está haciendo muy buen papel, un centrocampista con llegada, y que meter gol en el Real Madrid-Castilla, pues un centrocampista es bastante importante, así que me voy a quedar con José Rodríguez.
Y como la cosa va de filiales, yo me quedo con Adama Traoré, que fue uno de los mejores en la Romareda. Mister, ¿dónde vais el fin de semana?
Este fin de semana recibimos al Atlético. Un filial.
¿Y qué tal pinta?
Yo no le puedo tirar al equipo. Y el equipo lleva de 8 partidos, 7 victorias. Yo, que siga.
¿Qué vas a pedir? Partido a partido.
Quedaría egoísta si pidiera más. Yo que sigamos, la dinámica es buenísima, así que continúe.
Un abrazo, entrenador.
Un abrazo para todos.
Vamos terminando.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Vamos terminando. Saludo a la directora de FUFEM.com, Laura Albarrán. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Edu.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Siguiendo una liga bastante bastante plana, como
sí,
quien dice.
Y además escapa al Barcelona, por lo que veo.
Exactamente. El Fútbol Club Barcelona, que sigue absolutamente imparable. No hizo un buen primer tiempo ante el Español, aunque se prevía un derbi intenso. No hizo un buen primer tiempo el Fútbol Club Barcelona, pero bueno, al final, como la semana pasada ante el Granada, esta semana otra vez, al trantrán, como quien dice, el Barça se ganó los puntos, como quien dice, al Español con 4-0. Y luego, además, el Athletic Club, que es su inmediato perseguidor, se nos pone a 8 puntos después de dejar escapar la ventaja que tenía con el Rayo Vallecano en el descuento y empató a 2. El Rayo Vallecano, que además tenemos que puntualizar que va a más y se está peleando por la tercera plaza junto con el otro equipo madrileño, el Atlético de Madrid, que goleó al Granada por 5-0. Un Granada que ahora se nos pone colista, porque tenemos que decir que, no sé si sorpresa o no, podemos catalogarlo como tal, el Levante Las Planas venció al Sport de Alcaine por 2-0, abandona el farolillo y se pone cerca relativa de la salvación, que marca el Español a 5 puntos de Levante Las Planas y del Granada, que parece ser que se nos está descolgando demasiado. Y el otro punto negativo, o que tenemos que dar muchos ánimos a nuestro amigo Dani Limones, que sigue sin vencer, y esta vez de una manera muy cruel, en el minuto 87 y en el minuto 92, la Real Sociedad se llevó el partido en Barcelona por 0-2. 3 puntos que les ponen a la Realista cerca de Copa y al San Gabriel en una situación muy complicada que nadie esperábamos, después de todas estas jornadas de Liga, nadie esperábamos que el San Gabriel fuera a estar fuera de puestos coperos.
Sí, está bastante mal, está 6 puntitos del descenso. No dejamos Barcelona porque ya conocemos los horarios de la Champions del conjunto catalán.
Efectivamente, conocemos los horarios de Champions y además, súper importante también, que me parece puntualizarlo mucho más, el Wolfsburgo ha decidido que no abrirá el Estadio Grande, que es el en el que juegan los chicos, y bueno, la verdad es que tenía la gente del Barça esa esperanza de albergar un partido grande en ese estadio, pero el Wolfsburgo ha decidido pues que no era un rival demasiado grande como para llenar el campo de los chicos de 30.000 personas, y jugarán definitivamente en el campo que juegan todos los fines de semana, que no es mal campo, repito. Y diremos que juegan el 23 en Alemania y el 30 en España, ambas jornadas de domingo, que además, puntualizo, el Barça tendrá que suspender su jornada contra el Athletic de Bilbao, ni más ni menos, y parece, según todo indica los rumores, que el partido del Athletic de Bilbao ha pedido que sea entre la semana, entre la ida y la vuelta de la Champions, es decir, que sería jugar la ida de la Champions en Alemania, jugar contra el Athletic de Bilbao y la vuelta en Barcelona, en casa, en el mini estadi. A las 12 de la mañana será ese encuentro.
No es mal horario ese de las 12 de la mañana. Seguimos hablando de la Liga porque hay una peña en el Oviedo. ¿Me querías comentar ese tema?
Sí, la peña al Alba Verdinegro que se ha ha dado a luz esta semana, como quien dice, la primera peña de mujeres, bueno, de mujeres y hombres, de fútbol femenino allí en Oviedo. Importante paso, pues que bueno, poco a poco las peñas en el fútbol femenino, las primeras nacieron en Euskadi, poco a poco se fue extendiendo al resto de España, pero no contaremos más de 10 peñas en total. Yo creo que habrá en nuestro fútbol femenino. Importante lo del Oviedo, que tenga una peña, un equipo que está además peleándose por entrar en Copa, un equipo recién ascendido que está soñando con entrar. Pues y terminamos, Edu, si me permite,
¿sí?,
diciendo que hay convocatoria a la selección española absoluta.
¿Y las novedades cuáles son?
Ninguna.
Ah, vale, todo queda igual entonces.
Todo lo queda igual, pero que recordemos que la semana que viene se concentrarán para jugar el último partido aquí en casa, que será contra Macedonia la semana que viene. Así es que decimos, Nacho que le da apuesta por lo mismo y a ver si ganamos.
Oye, las chicas del Oviedo, de la Peña, tienen una entrevista, ¿eh? De la próxima jornada yo me quedo con el Rayo Barça. ¿Tú?
Pues yo casi que también. Me quedo con el Rayo Barça, además el Rayo que viene a más. Y el Barça que está jugando, aunque está goleando, la verdad es que no está jugando bien, lleva un mes un poco renqueante, lo que pasa que, bueno, puede ser que sea demasiado superior al resto y pase lo que pasa, pero bueno, el Rayo siempre da guerra y hay que verlo.
A ver si nos vemos el domingo. Laura, un beso, gracias.
Un beso a vosotros, gracias.
Que pase Pedro Martín.
El enfadado de Pedro Martín.
Bueno, chicos, que ha marcado el Eibar su gol 1000 en segunda división. El otro día lo marcó Yuri, ese lateral izquierdo que este año está en el equipo Ibarrés. Ahí, después de haber estado dando tumbillos en los últimos años, pues ese jugador ha marcado el gol 1000 del Eibar en 990 partidos que ha jugado el equipo en segunda división, prácticamente la media de un gol por partido. Eso demuestra lo que ya sabemos muchos, que el Eibar no se ha caracterizado nunca por ser un equipo excesivamente goleador, y sí por aprovechar muy bien sus goles, como está haciendo esta temporada, que está en la zona alta de segunda división después de haber subido este año, y que a saber lo que va a pasar con el Eibar esta temporada, porque ya en alguna ocasión estuvo en un tris de subida a primera y a lo mejor esta temporada son en la flauta, pero bueno. Lo que no he podido es encontrar quién fue el que marcó el primer gol. Mira que el otro día estuve buscando, pero nada, chicos, el primer gol que fue el primer gol de Eibar en segunda, que fue contra la Mendizorroza en el año 53, no hay manera de encontrarlo en ninguno de los periódicos que tienen hemerotecas en internet. Pues nada, pues me quedo con las ganas, pero bueno, lo que sé es que el otro día marcó Yuri el gol 1000 de Eibar en segunda.
Isaac, tú no sabes la tarde que me dio Pedro Martín con la crónica de un Eibar Alavés de 1953. O sea, eso es verdad, ¿eh?
Tiene que ser atractivo ese partido, cuidado. Un derbi casi, casi regional. Y la verdad que tuvo que ser interesante, pero vamos, no encontrar un dato, Pedro Martín, tiene que estar escondido el dato, ¿eh?
Ayuda, desde aquí. Hacemos un llamamiento a la afición, ¿eh? Sí. Desde aquí, que si alguien encuentra o tiene la crónica de ese partido, que la mande aquí a Estos Fútbol. Isaac, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
A usted, señor Badía.
Dani, lo mismo. Ya quedamos ya para el martes. Vete pensando, ¿eh? Nos queda poquito para el 100.
Nos queda muy poquito y ya vamos a ir pensando. Ya se va barruntando. Hay ideas interesantes.
A ver, las contaremos la semana que viene. Gracias por estar aquí. Un abrazo, Hernández. Gracias, como siempre. ¿Qué vas a hacer ahora? Merienda, ¿no? Merienda. Una palmerita. Aquí, ¿no? Al ladito. Aquí. Gracias, Hernández. Un abrazo. Gracias a todos. Chao, chao. Hasta el martes que viene.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.